Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A mí me encantaría que en el Parlamento español existiera la libertad de voto, o mejor dicho, indisciplina de voto. Que el Parlamento funcionara al revés de cómo funciona ahora. Desde que se conformaron las Cortes, ya en democracia, el voto de los grupos parlamentarios funciona más o menos así. Quien manda levanta la mano. Un dedo, todos que sí. Dos dedos, todos que no. Y tres dedos, abstención. Quien incumple la disciplina, multa. Otra cosa es que te vayas a por un café o a hacer pis, pero votar en contra de lo que marca el dedito, o sea, ser libre por conciencia o por principios, te cuesta una multa, como saltarte un semáforo o aparcar sin el papelito. Bueno, pues me gustaría que existiera la libertad de voto para que los socialistas, dentro de un mes, por ejemplo, votaran lo que creyeran sinceramente sobre el pacto que se fragua con Podemos. No lo que quiera el dedo de Antonio Hernando. Con perdón. Que se vote en conciencia. Lo de la libertad de voto para los de Podemos, Batasuna y demás, da lo mismo, porque funcionan como sobies. Así que, en vez de multa, pues eso. El que vote lo contrario, al pelotón. Pero insisto, me gustaría ya en serio que hubiera libertad de voto en el Parlamento. Eso es más importante que lo de las listas cerradas o abiertas. El actual sistema, no de disciplina, sino de ordeno y mando, es absolutamente antidemocrático. Es mentira. Y solo sirve para que la partitocracia funcione. Lo curioso es que quienes más braman por el pueblo, quienes hablan de la ciudadanía en el Congreso, a esos que se les llena la boca de populismo y populachismo, a esos es a los que menos les gusta la libertad, incluida la libertad propia. Todo sea por el aparato, por el sistema y por el régimen. Claro, el suyo. Pues con esos está fraguando el pacto. Ahora las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. La mujer embarazada diagnosticada hoy en Cataluña con el virus Zika había viajado recientemente a Colombia. Es el primer caso detectado en España en una mujer gestante. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Uno de estos nuevos casos es una mujer embarazada que se encuentra entre las semanas 13 y 14 de gestación. Según ha informado la Consejería de Sanidad, la mujer viajó a Colombia, donde se había contagiado y se encuentra actualmente bajo control asistencial. En Cataluña ya son 6 las personas infectadas, 4 hombres y 2 mujeres. No se descarta la existencia de más casos, aunque desde el Departamento de Salud insisten en que la infección no representa un riesgo para la salud pública porque no hay transmisión del virus en Cataluña y tampoco es previsible que suceda a corto plazo.
Pedro Sánchez se reúne mañana con Pablo Iglesias en la ronda de encuentros que se celebra para buscar apoyos a su investidura.
El líder socialista se ha reunido hoy con Albert Rivera y mañana serán los equipos del PSOE y de Ciudadanos los que comiencen a analizar aspectos concretos de la negociación. Al parecer, Sánchez y Rivera han sintonizado hoy en muchos puntos, salvo en el papel que debe jugar el Partido Popular en el proceso. Les escuchamos.
Creo que la regeneración democrática que piden los españoles pasa inexcusablemente porque el Partido Popular pase a la oposición y en consecuencia se regenere y tengamos un Partido Popular limpio de corrupción.
No puede haber legislatura, no puede haber gobierno sin que también Partido Popular se le tenga en cuenta. No va a haber acuerdo que se mentalice todo el mundo si el Partido Socialista y Partido Popular no abandonan su guerra fría.
Pues precisamente esta incertidumbre política que está viviendo nuestro país está dejando notar en los mercados bursátiles. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
En los últimos minutos ha reaccionado con fuerza el precio del petróleo, ha pasado de 34 a 35 dólares y medio y las bolsas se han animado. El índice IBEX 35 sube un 2%, roza los 8.500 puntos. En el mercado de deuda sí se deja notar la incertidumbre política. La prima de riesgo aumenta hasta 133 puntos. Antes de las elecciones del 20 de diciembre estaba a poco más de 100 puntos.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Visto para sentencia el primer juicio colectivo por vía civil contra Bankia por su salida a bolsa, Belén Miguel.
En la vista han declarado 2 de los 660 afectados que firman esta demanda y han asegurado que si hubieran tenido información veraz no hubieran comprado acciones de Bankia cuando salió a bolsa. Les representa José Plaza, del bufete Rosales, quien considera que en la decisión final tienen que pesar las 2 recientes sentencias del Supremo.
Se sienta una doctrina que deja muy claro el nexo causal entre la inexactitud del folleto en Bankia y el hecho de que mucha gente invirtiera en la entidad y el daño que se le ha causado.
Mientras, los abogados de Bankia han pedido que se desestime la demanda porque, dicen, los pequeños inversores sabían dónde se metían.
Se confirma que el Atlético de Madrid va a por Diego Costa. Luis Munilla.
Era un secreto a voces que el Atlético pensaba utilizarlo, ingresado por Jackson Martínez, en el regreso de Diego Costa el próximo verano. Y el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, ha confirmado en Deportes COPE Madrid que van a ir a ficharlo. De paso, ha valorado la salida de Jackson del club.
Primero, Yasu creo que es uno de los mejores futbolistas que hay ahora mismo en Europa en su puesto. Pero desgraciadamente para él, pues no se ha adaptado aquí con nosotros y realmente ha surgido una oferta muy buena. Y yo creo que se ha hecho una operación magnífica y maravillosa a tres bandas. La operación es magnífica para el Atlético de Madrid, la operación es magnífica para el jugador y la operación es magnífica para el equipo que lo ha comprado.
Cerezo también ha dicho que le parece totalmente injusta la sanción de tres partidos a Felipe Luis y ha reconocido que el Atlético va a solicitar que la final de la Copa del Rey se juegue en el Vicente Calderón. Hablando de la Copa, esta noche se juega la segunda semifinal, partido de ida, entre Sevilla y Celta. Tiempo de juego comienza a las 8:15 en COPE. Es noticia del día que ha adelantado esta redacción. El Manchester United es el equipo que ofrece 190 millones por Neymar. Se lo ha confirmado el padre del jugador a COPE Barcelona. Y en la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana, el irlandés Daniel Martin se ha llevado la segunda etapa. El holandés Poels sigue siendo el líder de la general.
Un minuto ya desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 13 grados y el cielo despejado en Madrid. En cuanto al tráfico, problemas ya en la 1, Cuesta de los Dominicos, helados en el acceso a la M30 y en el kilómetro 27 de la M40 en Carabanchel, sentido A42, debido a un accidente. La Consejería de Sanidad acaba de confirmar el primer caso por virus Zika en la región. Se trata de una mujer de 25 años, no embarazada y que ha viajado recientemente a Honduras, es decir, es un caso de virus importado, lo contrajo fuera de Madrid. Ha sido atendida en el Hospital Ramón y Cajal y no ha tenido que ser ingresada, por lo que se encuentra en su domicilio y está bien desde el punto de vista clínico. El consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, ha lanzado un mensaje de tranquilidad. Afirma que la situación no es alarmante y ha pedido a los ciudadanos que si tienen dudas sobre este virus llamen al teléfono 900-102-112. Y la Audiencia Nacional ha aceptado que Esperanza Aguirre declare como testigo en el juicio por la primera época de actividades de la trama Gürtel. Sin embargo, ha rechazado la comparecencia de Mariano Rajoy. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
En 25 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa, Luis del Val?
De momento nada, pero pasará.
¿Te gusta mi elegancia? Sí. ¿Algún comentario?
No, los zapatos me han deslumbrado, realmente.
He hecho un gentleman. Son de lo bueno.
De doble villa. Sí, hacía mucho tiempo que yo no veía unos zapatos de doble villa y me han dejado verdaderamente sorprendido.
Lo que tenemos.
Empatado.
Yo ya opinaré luego.
Tira, tú te callas, tira.
Bueno, he llegado a la conclusión, pasando ya a los temas serios, Expósito, de que no todos los corruptos me producen el mismo grado de aversión. Y hay dos clases de ellos que me provocan un inmenso asco, un profundo rechazo. En la clase A podríamos poner a los que no han tenido nunca un problema económico para desarrollarse. Fueron a buenos colegios, vivieron en unas familias donde los miembros tenían un buen nivel cultural, eligieron aquellas carreras universitarias que más se adaptaban a sus posibilidades y a sus inclinaciones y nunca carecieron de nada. Algunos incluso llegaron a emparentar con la realeza. Y habiendo tenido la gran suerte de que nunca tuvieron que trabajar para pagarse una matrícula en la facultad, ni acudir a la biblioteca pública porque en su casa solo había algunas novelas baratas de la editorial Bruguera, no contentos con eso, la codicia les llevó a corromper y a corromperse. No tienen excusa, Expósito, y sabes de lo que hablo, porque a ti y a mí no nos tienen que contar cómo es una familia de clase modesta y qué equilibrios y malabares tiene que llevar a cabo para lograr que sus hijos estudien. Y luego hay otro grupo que también me enerva y son los de las virtudes públicas y los vicios privados, o mucho peor, los que parecen sabonarolas inclementes que no permiten a los demás un fallo, que parecen construidos sin un defecto, que apenas han tenido responsabilidades de manejar ningún presupuesto, pero que en cuanto lo han hecho, resulta que con su todavía escaso poder practican el nepotismo más descarado y colocan a la familia, a los amigos, a los parientes y a los amigos de los parientes, o estafan con algo tan miserable pues como las becas universitarias, o cobran de países extranjeros y hacen trampillas de pillo para evitar pagar Hacienda. Estos predicadores de la honestidad, que tienen novias corruptas, que subvencionan a los hermanos y que parecen construidos con los materiales angélicos, ya no me producen solo rechazo, sino que me suscitan algo de miedo. Porque si habiendo alcanzado escasas y mínimas cotas de poder ya han sido capaces de meter la mano, ¿qué no harán cuando manejen presupuestos por miles de millones de euros? Porque no es solo eso que decía mi tía Pascualina de dime lo que presumes y te diré de lo que careces, sino que ese cinismo, esa capacidad para la simulación y la falsedad, nos presagia una frialdad malvada, que son las que destrozan a cualquier sociedad, a poco débil que sea. Y la nuestra, desde luego, no es de cemento armado.
Luis del Valle, ¿alguna pregunta para la vice?
Pues
que la están peinando,
tengo,
está a punto de llegar.
Tengo varias, pero...
No, pero dime una, pero, ¿no vas a hacer la entrevista
yo,
tú?
Yo, como tú eres el jefe, mi inferior inteligencia, la del jefe, no va a mejorar la sagacidad de tu...
Eso es radicalmente cierto, pero tienes alguna pregunta para...
Bueno, ya sé que el halago siempre es escaso, pero...
Gracias, amigo.
Buena entrevista.
Hasta mañana.
Os escucharé, hasta
Chao.
Luego.
Detrás de una gran mujer, algunas veces hay un gran hombre, pero casi siempre lo que hay es una gran historia. Porque triunfar en un mundo machista no es fácil. Hay que usar mucho la cabeza.
Pues sí, Ángel Expósito, como la gente que elige lo mejor y al mejor precio con Verti.es. El seguro que nos anima a buscar hoy a mujeres, por cierto, con la cabeza muy bien amueblada.
Tenemos visita, ¿eh?
Sí, señor.
Tenemos visita.
Yo me he puesto guapo.
Mujeres muy poderosas, como la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santa María, que estará aquí en la tarde... Pues nada, en un cuartillo de hora.
Bueno, como esas mujeres de rompe y rasga que hemos visto muchas veces en la pantalla. Por ejemplo, la Mujer Maravilla.
Mujer Maravilla, ¿qué haces en Buenos Aires?
Vine a ayudar, Steve.
¿Ayudar? ¿Estuvo como la caballería de los Estados Unidos?
Wonder Woman, la Mujer Maravilla. Apareció en diciembre de 1941.
En el 40. ¿Y por qué hablas como Aznar cuando salió?
Bueno, pues me he puesto a andar. Oye, ¿qué quieres que te haga? Bueno, es una de las primeras superheroínas del cómic y se la conoce por una popular serie de televisión que luego protagonizaría Linda Carter, que es la que escuchábamos en esta versión latina de 1975. El traje, eso sí, se ha quedado viejuno con aquella diadema dorada que parecía un premio de la hamburguesa.
Pero para traje chulo y cómodo, sí. El de Xena. La princesa guerrera.
Su valentía cambió el mundo.
Xena. Diana, bienvenida. Gracias por venir. No te esperaba tan pronto. He tenido un viaje estupendo.
Xena. La princesa guerrera.
Guerrera, pero muy formal ella. La armadura era de diseño puro. Eso sí, tapaba poco, pero ella le bastaba porque repartía con la espada como quien corta el pan de molde.
Es que se trataba de que tapara poco.
Ya. Si yo ya me di cuenta de eso, ¿eh? A tanto he llegado. O sea, yo ya... EGB pasé. Bueno, por cierto, así se presentaba Xena.
¿Y qué EGB pasaste?
Dejando huella. Bueno, por cierto, así se presentaba Xena en el primer capítulo sin imaginar que iba a acabar muerta, incinerada. Y luego, ojo, cuando pueden resucitarla dice, no, que es mejor quedarse muerta que fastidiar a los enemigos.
O que sencilla, eso sí que es tener las cosas claras. En cambio, sí. Hay otras mujeres que de repente cambian de forma de vida, como Lara Croft.
Tienes un gran instinto, Lara. Debes confiar más en él.
Encontré la verdad. ¿Qué está pasando en esta isla?
Bueno, Lara Croft es una niña pija que un día pues pierde a su madre en un accidente de helicóptero y tiene que regresar a casa como puede. Ahí comienza el cambio de Lara. Luego ya conoce a Brad Pitt y acaban adoptando a George Clooney. Bueno, en realidad no conozco muy bien la historia, Ángel, pero sé que es muy peleona ella. Bueno, aunque hay mujeres de carne y hueso que han inspirado películas, libros y hasta canciones.
Unas para alabarle y otras para criticarle, como Margaret Thatcher.
Ese sombrero hay que quitárselo. Y el bolso. Pero lo principal es la voz. Es muy aguda y carece de autoridad.
Tal vez me convenza para dejar el sombrero. Lo del bolso, sin embargo, no estoy dispuesta a negociarlo de ninguna manera. Ese es el tono que queremos alcanzar.
Ahí queda eso. Menuda. Cualquiera le decía algo, y menos en ese tono. Thatcher llevaría bolso, pero parecía que llevara un Kalashnikov colgado del brazo.
¿Tú te imaginas discutir con esta?
Bueno.
Tiene que ser tela, ¿eh?
Tela.
Acuérdate
tela,
con los
tela.
Mineros en Reino Unido.
Sí. Yo casi prefería hablar con el marido, que se le veía como más
corta. Yo tengo una pinta pringada.
Por eso. Lo de la mujer que por las buenas cede, pero por las malas mejor que estés lejos, es un clásico del cine.
Sí. Ejemplo perfecto sería una mujer que viste con mono amarillo y se hace acompañar por una katana. Es la Bamba Negra.
Entre nosotras, ¿qué le dijiste a Pai Mei para que acabara sacándote ese ojo? Le insulté, le llamé miserable viejo bobo. Mal hecho.
Mal hecho. Le roban a su hija, le disparan en la cabeza, intentan matarla en el hospital, la entierran después viva, pero no pueden con ella. Regresa y se carga todo, recupera a la hija y se casa con Tarantino. Bueno, esto es tu último, no sale en la peli.
Yo soy muy de Tarantino.
Yo más de Uma Thurman.
Sí.
Ahora, allá tú. Allá tú.
Sí, bueno.
Quedamos al amanecer. Bueno, lo de la mujer madre coraje también se ha dado mucho en la vida real y en el cine.
Y tanto en estos tiempos como en futuros, que en el fondo son pasados, solo que es lo mismo, Terminator.
Tiene que dejarme ver a mi hijo. Corre un gran peligro. ¿Sabes lo que cuesta matar a uno de esos seres? Mamá.
Venga conmigo si quiere vivir.
Esta pobre mujer, Sarah Connor.
Sarah Connor.
Ojo, es la madre de John Connor, que salvará al mundo.
Bueno, eso decían.
Eso decían. Y matará a los Terminators siempre y cuando Terminator no le mate a él y se haga su amigo. Y para eso, ella debe tener un hijo con un tío del futuro que viene antes de que nazca su hijo, pero un poco después. No lo mejoran en la familia Presley e Iglesias. Bueno, pero en este listado de mujeres con poderes, inspirado en la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María,
que está llegando,
que está a punto de llegar, hay casos curiosos.
Como el de una heroína que pierde parte de su cuerpo, pero gana en poderío. ¿Recuerdas a esta Superwoman?
La siguiente información es clasificada como ultra secreta. Jamie Summers, sexo femenino, edad 28 años, empleo anterior tenista profesional, empleo actual maestra de escuela. Se procederá a un reemplazo biónico autorizado por Oscar Goldman. Lindsay Wagner, en La Mujer Biónica.
La Mujer Biónica. Así presentaban a esta mujer que tiene un accidente y acaba con más lesiones que Prosinecki, pero le ponen cosas biónicas y acaba salvando al mundo.
Yo no me acuerdo de eso.
¿De Prosinecki?
No, de
La Mujer Biónica.
De Prosinecki es inolvidable. Pero esta...
Guapo era, eso sí. Guapo, guapo. A cambio era guapo. ¿Eh? Pues La Mujer Biónica, sí, era muy maja, una rubia. Ya te la presentaré algún día. Bueno, lo de los brazos y piernas biónicos, todos sabemos que ya es una realidad, pero hay otras mujeres que solo existen en la ficción.
La princesa Leia.
Te quiero.
Lo sé.
Chulo, ¿eh? Han Solo.
¿No has podido encontrar un corte más breve ni más absurdo?
No, porque es que define perfectamente que, fíjate, la tía guerrea. Lleva, lidera a los rebeldes. Que ser princesa rebelde es un poco raro, pero bueno. Y al final...
Esta es la de las ensaimadas en las orejas.
Efectivamente. Y al final acaba en los brazos de Han Solo, que es un golfo. Como siempre, el chico malo se lleva a la chica. Bueno, en ese momento es el único que Leia pierde pie cuando le dice que le quiere Han Solo y el otro le responde, chulito, ya lo sé. Pero el resto de la saga es una mujer muy dura. Recordemos, además, que viene una familia desestructurada. Su madre era una reina con nombre de Amídala, su padre un tío con máscara y voz de resaca, y no se sabe todavía que su hermano es el del kimono.
¿Qué estás, reventando la...
No, no, hasta ahí se puede contar, no como tú, que contaste el otro día lo que pasa al final
no
de la guerra.
No hace falta mucho... Claro. Para, no, ni siquiera era al final, conté casi
no,
la mitad
no,
de la
peli. No,
pero no hace falta mucho
no
para que algunas
que
mujeres
no
dejen huella. Es el caso de la madre de Forrest Gump.
Recuerda lo que te he dicho, Forrest. Tú no eres diferente de nadie. ¿Has oído lo que he dicho, Forrest? Eres igual que todos los demás.
Sally Field, como la señora Gump, que cría a su hijo en solitario después de que el padre les abandone. Insistente hasta donde solo llega a serlo una madre. Y encima ha dejado míticas frases sobre las cajas de bombones o las tontunas. Bueno, pero vamos a hacer el más difícil todavía. Esa mujer que no necesita mostrarse para pasar a la historia.
A veces le basta con su voz, como la madre de Howard.
¿Qué pasa ahí? ¿Estáis de juerga?
Solo charlamos, mamá.
Si no os dormís ahora mismo, no te dejaré traer a más amiguitos a casa.
Mamá, ya tengo 27 años. Y mañana no hay cole, es domingo.
Graciosa. En Big Bad Theory, Carol Ann Susie, la madre de Howard Wolowitz, un personaje al que no vemos, pero resulta imposible no oír. Porque
perdona,
grita.
Que no veíamos, porque Carol Ann Susie murió.
Efectivamente.
La vida real murió hace...
La actriz.
Este año pasado.
Efectivamente. Ya estás como Necane, dando noticias necrológicas.
Pero eres tú el que tal metió un jardín que habla siempre presente y está Palmolive.
Porque me gusta recordar a la gente así.
Mira.
Bueno, y no es el único caso de la mujer que triunfaba sin necesidad de mostrarse. De hecho, hay casos aún más sorprendentes.
Como cierta mujer de la que siempre se habla, pero nadie ha visto ni escuchado. La mujer de Colombo.
Mi esposa no se va a creer que lo he conocido. Es una gran admiradora suya. Precisamente el otro día me dijo que el repartidor de la frutería se parecía a uno de los sospechosos de su programa.
Siempre así, ¿eh?
Y mi mujer ha visto el papel de la pared y dice que es asesino.
Peter Falk, el teniente Colombo, hablaba siempre de su mujer. Sabíamos que trabajaba en casa, que le gustaba experimentar en la cocina, que quería cambiar de aspecto de su marido, pero nunca la vimos.
¿Con un éxito?
Nada, como... A mí, en cambio, me cambiaron, mira.
Sí,
ahora
menos mal.
Mira, uso zapatillas modernas.
Antes pues menos mal.
En serio. Ni sabemos su nombre, aunque en el capítulo pierde un autógrafo para ella y dice, para Rose. Por cierto, en más de un caso, quien le da la clave al teniente Colombo es precisamente su mujer.
Claro, algo que me recuerda a algunas mujeres que utilizaban la imagen de un hombre para surfear el machismo reinante.
El gran detective Remington Steele no existe. Yo lo inventé. Puse mi nombre en la puerta de una oficina. Pero nadie llamó. Inventé un jefe. Masculino, naturalmente. De pronto los casos empezaron a amontonarse.
Esta es Laura Holt, jefa de Pierce Brosnan en Remington Steele, donde todo el mundo creía que el jefe era él y encima pues había una tensión sexual no resuelta entre ambos todo
¿Una tensión sexual no resuelta qué quiere decir?
Pues que no jugaban a médicos, se quedaban en enfermeros, entonces no había nada. Bueno, también pasa en Luz de Luna entre Bruce Willis y Civil Shepard.
¡Joder, qué serie más buena!
Grande serie.
Que la mejor escena es cuando destroza el coche en el parking.
Tú siempre...
El cabreo que tenía.
Tú siempre lo romántico.
Yo siempre a lo constructivo.
Romántico. Bueno, de todas formas, ella utiliza la cabeza para sacar de muchos apuros a su compañero, porque utiliza la cabeza, sabe buscarse la vida, y por eso su seguro de hogar, seguro, o de coche, o de moto, será de Bertie.
Porque calcular el precio es rápido, sencillo, no tiene permanencia y te dan el mejor precio desde el principio sin negociar. Un seguro pensado para gente despierta.
¿Tú utilizas la cabeza?
¿Quién?
Pues ahorra. Tú no, el agente general utiliza la cabeza. Pues ahorra en Bertie.es. Y ahora ya puede llegar Soraya Sanz de Santa María.
Que venga, que
porque
pase,
yo ya he terminado.
Que pase.
Que pase. Ay, no, que primero viene otra vicepresidenta.
Mecane.
Paloma.
Ah. Estamos llenos de vicepresidentas.
Sí. ¡Qué barbaridad!
De poderío. Hola, Paloma.
Bueno, ¿qué tal? Muy bien. ¿Todo?
Mensajito, ¿no?
Sí, vamos con ese agua con exceso de cal que nos provoca averías en los electrodomésticos, obstrucciones en las tuberías, molestia cuando nos duchamos. En fin, Masical es la solución definitiva. Es así, Noelia, Noelia Teruel, que es la directora comercial de Masical.
Así es, muy buenas tardes y además garantizado por escrito, Masical mejora la calidad del agua para todo, un aparato antical con el que decimos también adiós a problemas como el picor en la piel, como tú has comentado, Paloma, pero además el ahorro, se reducen averías en los aparatos que funcionan con agua, necesitamos menos detergente, jabón, suavizante y ahorramos también un buen dinerito en productos antical.
¿Cómo se coloca y qué garantías tiene?
Sin obras, alrededor de la tubería lo sujetamos en medio minutito y esto lo realiza el propio usuario. No necesita mantenimiento, no consume nada y lo puede probar durante todo un año.
¿Será muy caro, Noelia?
No tenemos intermediarios, por eso nos ahorramos las manos que lo encarecerían. Aproveche para pedirlo ahora, a las 17:21, porque le sale mucho más económico, ya que recibe 3 Masical para 3 viviendas al precio de 1, el 3x1. Por lo tanto, le sale la unidad a tan solo 33€, sin gastos de envío, si nos dice que es oyente COPE.
Pues 900-200-709, el teléfono de Masical, 900-200-709.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este jueves, fútbol en mayúsculas. Vive con nosotros las semifinales de la Copa del Rey.
¡Un balón le pone!
Desde las 8 y cuarto, Sevilla-Celta.
De repente la que se ha montado.
Las jugadas, el análisis.
Ese juego bien todavía.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Fútbol es fútbol.
Escucha Tiempo de Juego y también la linterna de Colmenarejo en tu móvil y en cope.es.
Estar informado.
Trae tu seguro de coche a la Mutua
y te puede salir gratis el de hogar
y el remoto. 3x1 de la Mutua.
Llama ya al 902-555-485.
902-555-485. Consulta condiciones de la promoción en Mutua.es. Vente a la Mutua.
Sabemos que los ladrones vigilan casas constantemente y que saben dónde encontrar tus cosas más valiosas. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo actuar en segundos frente al robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Llega a puerto la semana del crucero de viajes El Corte Inglés. Empápate de diversión. Reservando hasta el 17 de febrero, conseguirás hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo de El Corte Inglés. Pago en 6 meses, reservas por solo 60 euros, niños gratis o con grandes descuentos, y si el precio de tu crucero baja, te lo igualamos. Además, excursiones y asistente de viajes especiales para clientes de viajes El Corte Inglés según la naviera. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Me he quedado loca.
Llámalo como tú quieras. Así son los precios del seguro de autos Mapfre. Llama al 902-110-111 y sorpréndete. 902-110-111.
Si no eres de Mapfre, es porque no llamas.
Mapfre, colaborador de Alicante. Puerta de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, ¿de qué se habla, Nekane?
Pues tenemos preguntas para la vicepresidenta que nos llegan a través del WhatsApp del programa, del 607-150602. Está desuso.
Buenas tardes, señora vicepresidenta.
La pregunta es, ¿cuándo van a limpiar cualquier tipo de pequeña corruptela en el PP de aquellos que están en el partido para servirse y no para servir a España? El daño que hace ese ínfimo porcentaje a todos los que trabajan por España, como usted y otros muchos, es intolerable. Saludos desde Melilla.
Sonia, no me creo mucho los datos de la encuesta del CIS. Yo creo que se vuelve a preguntar a día de hoy y Podemos no saca tantos votos. Y no dijo Pablo Iglesias que nunca entraría en el gobierno si no era el presidente, pero no digo esas declaraciones y que la gente no olvide qué personaje es este político.
Chicho Ibáñez Serrador es tendencia en Twitter. Hoy se cumplen 50 años del estreno del primer capítulo de Historias para no dormir.
Tú esto lo recuerdas, ¿no?
Sí, tú no habías nacido. Sigue, lista. Gracias. Lo decías por eso, ¿no?
Sí, correcto. Bueno, da miedo, ¿eh? Así comenzaba el primer capítulo de esta serie, el cumpleaños, que se emitió entre el 66 y el 68. Es todo un clásico de la historia de la televisión española que llegaba a las casas cada viernes por la noche. Se retomó en el 82 y en formato en color, y más tarde en 2005. Los capítulos están disponibles con buena calidad de imagen y sonido en la colección de grandes series clásicas de televisión española.
Compartís en las redes la canción Guerra Ganada, un tema compuesto por 18 jóvenes con cáncer.
Está liderado este proyecto por la cantante María Villalón. Durante un año varios artistas han estado trabajando con estos chicos en el tema, donde han plasmado sus experiencias. Ayer por la tarde lo presentaban en Madrid y todo lo recaudado con la descarga de esta canción irá destinado a la Asociación de Adolescentes y Adultos Jóvenes con Cáncer y a la Fundación Diversión Solidaria.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en el Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz al 607-150602. Ya está aquí la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santa María.
Expósito.
La Tarde.
Cope. Estar informado.
Sí, ¿quién es?
Hola, papá, soy yo.
¿Pasa algo?
No, nada, que he perdido el autobús y claro, ya es muy tarde y que me quedo a dormir en casa de mi amiga.
¿Qué amiga?
Eva, sí, eso, Eva.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Recuerdas cómo se agarraba al asfalto tu coche con neumáticos nuevos? Te daba más seguridad y confianza.
Conduce seguro con Euromaster estrenando neumáticos. Ahora al comprar dos neumáticos Kumho en talleres Euromaster, te regalamos el montaje. Encuentra tu taller más cercano en euromaster.com, en manos de expertos.
Te pones a firmar y no sabes al final qué estás firmando.
Un vecino nos está haciendo la vida imposible.
Ahí está Legalitas. Llama al 902-900-500.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código PARTIDAZO. Importante, código PARTIDAZO. Haz tu depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 120% de esa cantidad, hasta un máximo de 120 euros. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
El fin de semana en COPE tiene nombre y apellido.
Aquí te saluda Cristina López-Lichting, al frente de todo el equipo de fin de semana.
Desde las 10 de la mañana te contamos lo que pasa.
Y te contamos la última hora aquí en fin de semana, en cuanto sucede.
Te acercamos las mejores historias.
Yo no voy a explicar lo de tu coche o el de tu primo, porque anda que no se han
venido. En COPE, los sábados y domingos están llenos de salud, de empleo.
Para hablar sobre esto tenemos a Esteban Pérez Almeida, director médico.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López-Lichting.
COPE, estar informado.
Protección, seguridad, asesoramiento.
Todo lo que buscas en un buen seguro lo tiene UMAS. Y algo más, trato personalizado. Seguros UMAS. Infórmese. 902-10-1073. 902-10-1073. En confianza, Seguros UMAS.
Son las 5:30, 4:30 en Canarias. Actualizamos la información. Sanidad ofrecerá balances semanales sobre los casos confirmados de Zika en España. Lourdes Mate.
Hasta el momento hay 7 casos diagnosticados, como venimos contando. En estas últimas horas se ha confirmado el primer caso de Zika en nuestro país en una mujer embarazada. Vive en Cataluña y había viajado recientemente a Colombia.
La Fiscalía ve delito en la pitada al himno de España en la final de la Copa del Rey.
En concreto, de injurias al rey y a los símbolos o emblemas de España en la sonora pitada que se produjo en el Camp Nou el pasado 30 de mayo durante la final de la Copa del Rey entre el Barcelona y el Atleti de Bilbao. En su informe, la Fiscalía explica que la Audiencia Nacional puede investigar los hechos.
Carles Puigdemont, se sube el sueldo más de un 6%. Toma.
El sueldo del nuevo presidente de Cataluña asciende ahora a más de 145.000 euros, cuando Artur Mas no llegaba a los 137.000. Así lo recoge un informe de Convivencia Cívica Catalana, que apunta también que Puigdemont cobra un 84% más que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy.
El Ayuntamiento de Barcelona prohíbe oficiar enlaces a los concejales que se nieguen a celebrar bodas gays.
El gobierno municipal que dirige Ada Colau ha decidido retirar la potestad de oficiar bodas a los ediles que se nieguen a casar a personas del mismo sexo. El ayuntamiento asegura que quiere evitar la vulneración de los derechos de la pareja.
Y McDonald's cambiará en Estados Unidos los juguetes por libros en el Happy Meal.
La compañía de comida rápida incluirá 4 libros diferentes en un experimento que se realizará durante las 2 próximas semanas. Se calcula que en total se van a repartir 17 millones de ejemplares.
Lourdes Mate, hoy te han quitado el sitio.
Ah, ya lo veo.
Bueno. Sí, pero bueno, compensa, ¿no?
No pasa nada.
Lo merece.
Claro que sí.
Perfectamente. ¿Eh? Yo me había sentado ahí.
Pero
yo me
voy, yo me voy. En esto de la radio, en esto de la radio, el invitado, el personaje, no puede hablar sin que se le presente. Señora vicepresidenta del gobierno, buenas tardes.
Se me ha escapado. Muy buenas tardes.
Había que meter música.
Ah,
¿metemos vale. música primero?
Meta lo que quiera.
Venga.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. When we were young, let me photograph you in this light in case it is the last time that we might be exactly.
Soraya Sáenz Santa María, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por venir otra vez aquí a este estudio central de COPE.
Muchas gracias.
¿El PP se abstendría todo por España ante una investidura de Pedro Sánchez para evitar a Podemos?
Votaríamos que no, precisamente por España y por el interés general.
¿La trama del PP valenciano es el colmo, es la gota que ha colmado el vaso?
Yo creo que forma parte de algo que tenemos que, entre todos los partidos, erradicar y luchar contra ello.
¿Rajoy va a seguir en política, ya sea como presidente del gobierno o como jefe de la oposición, o ya le ha dicho que se va?
Va a seguir en política, y le digo yo que como presidente del gobierno.
¿Cataluña va a ser independiente?
No.
¿O lo va a prohibir Europa?
Y lo va a impedir algo que es más importante, los derechos de todos los españoles.
¿Se ve traspasando la vicepresidencia a Pablo Iglesias?
Si el señor Pedro Sánchez está dispuesto, a lo mejor no tengo otro remedio, pero me gustaría que lo impidiera.
Aquí en COPE tenemos un equipo de jóvenes promesas del periodismo nacional que me han dejado preguntas para usted.
Usted los ha llamado en este rato que no se ha oído nadie, becarios.
Bueno, él mismo dijo que era becario el otro día cuando estaba en un restaurante. Carlos Herrera, esta mañana.
Hola, Tron. Me coges dando una vuelta. Tron. Te voy escuchando mientras voy andando por Santa Cruz de Tenerife con una
no, no
serie
está
de
mal, amigos. El becario.
Oye, ya que tienes ahí a la vicepresidenta, te estoy escuchando. Tú le podrías preguntar de mi parte. ¿Hasta qué punto está dispuesto a llegar el Partido Popular? ¿Cuál es el máximo sacrificio que el Partido Popular haría para que se conformara en España un gobierno que no presidiera un miembro del Partido Popular? Por aquello de la altura de miras, grandeza, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería el nivel de sacrificio? Un abrazo.
Ahí está.
Yo creo que lo que no hay que sacrificar es la democracia. Y los españoles han sido muy claros cuando han votado en las urnas. Y yo creo que el principal respeto que tenemos que tener a todos los españoles es respetar su decisión en las urnas. Jamás en España ha gobernado un partido que no haya sido el más votado. Y yo creo que eso tiene que mantenerse. El Partido Popular, ¿en qué estamos trabajando? En un partido de gran coalición que podamos estar de acuerdo, como pasa en la inmensa mayoría de los estados de la Unión Europea, que pueda ponerse de acuerdo, que ya lo está, en la unidad de España, en la lucha contra el terrorismo, en la posición que tenemos que tener en Europa. Y creo que eso es lo mejor. Lo que a mí me sorprende mucho es que el señor Pedro Sánchez no lo entienda, ¿no? Quizá porque le pesa más ser presidente del gobierno que España siga siendo la nación que Al menos 5 millones de votantes le han votado.
Dice el Partido Popular, estamos trabajando en ese pacto. Hay quien dice que en este mes y pico el Partido Popular y el presidente Rajoy no han hecho nada, precisamente por ese pacto, y que incluso se ha retirado de la carrera.
El señor Pedro Sánchez, después de la reunión que tuvo con Rajoy el 23 de diciembre, le dijo que no hasta en 17 ocasiones, ¿no? Y además decía, en esa prepotencia que le caracteriza, un no es un no, y que no se han entendido de la parte del no, ¿no? Entonces, nosotros sin el Partido Socialista no podemos formar gobierno, eso hay que decirlo muy claramente. Podemos entendernos con otras fuerzas políticas como Ciudadanos, pero no son suficientes. Necesitamos al Partido Popular para ese gobierno de amplio espectro, llámese de coalición o como quieras, pero en la mano del Partido Socialista está hacer un gobierno sensato, hacer un gobierno radical. Entonces, es muy curioso que algunos hablen de, oiga, ayuden ustedes a Pedro Sánchez, al Partido Socialista, a salvarse de sí mismos. Oiga, el señor Pedro Sánchez no puede decir, oiga, pacte usted conmigo para que yo no pacte con Podemos. Pero, oiga, no pacte usted. Si sabe que es malo para España, no lo haga. Hagamos un gobierno de coalición, pongámonos de acuerdo.
Lo que pasa es que los números pueden evitar que pacte con Podemos si él pacta con Ciudadanos, con algunos otros minoritarios, y el PP se abstiene.
Pero yo le digo una cosa. El señor Pedro Sánchez solo piensa en el momento de la abstención de la investidura. Uh-huh. Bien. ¿Y si el día siguiente saca leyes y empieza a pactarlas con Podemos?
Pero es que hay otras leyes que no le queda más remedio que tener que pactarlas con uno muy grande como el PP.
La reforma de la Constitución.
Por ejemplo.
Sí, pero ¿y el resto? Porque vamos, se puede perjudicar mucho a un país en reforma de la Constitución. Por ejemplo, un referéndum del artículo 92 que quiere Podemos de autodeterminación, no hace falta reformar la Constitución. Basta con un gobierno blando que esté dispuesto a hacerlo. Y por ahí, desde luego, mire, yo es que creo, yo hay una cosa que me llama poderosísimamente la atención, que es que alguien esté dispuesto a pactar con Podemos y te diga, yo estoy dispuesto a pactar con Podemos, pero ayúdeme usted a que no pacte. Oiga, sea usted consecuente. ¿Usted defiende o no la unidad de España? ¿Sí? Pues no puede pactar con Podemos. ¿Usted defiende que todos los españoles seamos iguales? No puede pactar con Podemos. ¿Usted defiende que en España sea un país que esté en Europa, digamos, dentro de la mecánica que está el resto? No puede pactar con Podemos. Si usted defiende eso, pacte con nosotros. Si eso lo puede hacer, oiga, elija usted, pacte con el Partido Popular y hacemos como en Italia, como en Austria, como en Holanda, como en muchos países de nuestro entorno, que gobierna la mayoría de centro-derecha y la mayoría de izquierda. Y no hay ningún problema. Y lo han hecho además en reiteradas ocasiones. Pero es decir, oiga, vótame usted a mí porque si no me echa en brazos de Podemos. Oiga, ¿y usted qué es? Como se decía en derecho, inimputable. Usted no decide libremente. Usted, si decide libremente ir con Podemos, es que usted no tiene principios. Si usted tiene principios, y sus principios son la unidad de España, la soberanía, la igualdad, Europa, pacte con el PP.
¿Están recibiendo, no sé si llamarlo, presiones, consejos o peticiones del IBEX, de Bruselas, del Fondo Monetario, de grandes notables en ese sentido? A mí me lo han dicho.
A usted se lo han dicho.
A mí me han dicho
que el PP se tiene que
calificarlos de alguna manera. No sé cómo decirlo para identificarlos.
Notables.
Sí,
es un término neutro, ¿no?
Podría ser. Digo.
Mire.
Uy, ese silencio.
No. Es una cosa muy curiosa porque los notables y la gente sensata considera que lo mejor para este país es una gran coalición. Y eso también se habrán dicho ustedes.
Sin duda.
Entonces,
yo no soy notable y también juego a eso.
Entonces, yo soy menos notable y me parece lo más sensato. Y la inmensa mayoría de los españoles también estarían en eso. Entonces, mire, aquí hay que dejar de lucubrar y hay que dejar de hacer experimentos porque pasa una cosa. Lo primero que hay que respetar es a los ciudadanos. Y segundo, la opción está en un partido que se llama el Partido Socialista, no en el Partido Popular. Oiga, ¿cuál es la mejor opción, la que todos esos notables a usted le dicen y a mí también? Lo mejor es una gran coalición. Y nosotros vamos a seguir peleando por esa gran coalición, porque es la mejor opción. La otra, ya le digo yo, que no tiene sentido y el Partido Popular no lo va a hacer.
Hago un paréntesis, ahora seguimos hablando de todo este lío de negociaciones postelectorales o preelectorales, ya veremos. Pero quiero hacer un paréntesis sobre Cataluña. Lo de ayer es un pasito más, es un pelo más en la provocación, es un gesto. ¿Cómo va la cosa?
En Cataluña siguen dando pasos. Ayer fue uno, pero ha habido dos con anterioridad. La creación de la Comisión de Estudios para el Proceso Constituyente, que nosotros ya la hemos llevado ante el Tribunal Constitucional, y la creación de esa Consejería de Relaciones Internacionales para lo que llama Puigdemont Internacionalización del Proceso, que mañana el Consejo de Ministros llevará ante el Tribunal Constitucional. Y son pasos. Entonces, ¿qué es lo mejor en este momento? Mire, si una gran coalición, en momentos en que no hay mayoría, es buena en cualquier estado, en el momento en que atraviesa España, lo es todavía más. Se necesita un gobierno estable, de amplio espectro, que le pueda decir a Puigdemont y a la CUP, con toda claridad del mundo y sin depender de ellos de ninguna hipoteca, que España es una nación de ciudadanos libres iguales que decidimos con nuestro voto lo que somos. Entonces, un gobierno presidido por el señor Pedro Sánchez solo tiene una opción, que es pactar con Podemos y que vote o apoye Ciudadanos, o pactar con Podemos y que vote algunos o se abstengan otros de los nacionalistas. Eso sería malo para todo, pero sobre todo para la defensa de la España constitucional en la que creo que estamos todos. La mejor garantía de que España siga siendo lo que es que haya un gobierno firme en la defensa de ese principio de unidad. Si la gente se echa un vistazo hoy al CIS, se habla de otras cosas, ¿no? Pero en las preguntas que siempre hace el CIS hay una cosa muy importante, y es que la mayoría de los ciudadanos, pero fíjese lo que le digo, la mayoría, el 53% de los votantes del Partido Socialista consideran que lo mejor para defender los intereses de los españoles es un Estado constitucional de las autonomías como el que tenemos hoy. Entonces, lo que no puede ser es que por hipotecas, por gobernar un ratito, porque cuando uno se coloca en manos de los antisistemas ya vive en modo antisistema toda la legislatura, uno sea capaz de jugarse, no el Partido Socialista, que ya me parece mal, porque yo creo que hay partidos grandes que tenemos que seguir vertebrando este país, sino lo que es España. Entonces, no es que el señor Pedro Sánchez esté pensando cómo voy a pasar a la historia. Lo importante es cómo vamos a seguir escribiendo, no la historia, sino el futuro de España.
Juan Pablo Colmenarejo, el director de La Linterna, aquí en COPE, también ha dejado un mensajito.
Buenas tardes, vicepresidenta en funciones. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué la creación de 900.000 puestos de trabajo en el bienio 2014-2015, que es un dato y un registro histórico, se ha traducido en 63 escaños menos y no al revés?
Pues yo creo que porque yo creo gobernar desgasta y ha sido una legislatura complicada. Y de hecho, si echamos un vistazo al conjunto de la Unión Europea, pues son escasos los gobiernos que el partido que los apoya vuelve a ganar las elecciones. Y el Partido Popular ha vuelto a ganar esas elecciones. Luego, estamos en la senda de la recuperación, pero nos queda mucho por hacer. Y el tema es si seguimos adelante y continuamos la recuperación o damos marcha atrás y volvemos a la casilla de salida. Y por desgracia, pues a mí me preocupa un gobierno del Partido Socialista, porque mi experiencia es que siempre al final tiene que llegar el Partido Popular a sacar a España de la crisis. Y mire, ha costado tanto esfuerzo a los españoles salir de esta crisis. Mire, voy a poner un ejemplo, un dato. El 92% de las empresas que cayeron durante la crisis eran empresas familiares, autónomos, que lo pierden todo, ¿eh?
Sin duda.
Que lo pierden todo. Yo no quiero que esa gente vuelva a pasar por lo que ha pasado de ver perderlo todo como consecuencia de una crisis. Hemos peleado todos mucho, y ellos especialmente, para volver a la casilla de salida. Espero que eso también les pese a algunos.
¿Qué pesó más? Esa crisis. Dígame. Que se encontraron, esa acción política y el problema de Cataluña, el aborto, lo que muchos consideran un maltrato para las víctimas del terrorismo, o la corrupción. ¿Por dónde perdieron votos?
Yo creo que el presidente del gobierno ha sido muy claro, lo ha dicho en muchas ocasiones. La corrupción hace mucho daño. Y yo creo que además lo hace especialmente para el Partido Popular. Y a mí me parece bien, porque nuestra gente y nuestros votantes son muy exigentes. Y a mí eso creo que es donde tenemos que estar todos. Creo que no hay cabida para la corrupción. Creo que ese salto que hemos dado de tolerancia cero desde el punto de vista social y también desde el punto de vista político es muy importante. Y yo creo que hay que tomar medidas y a todo el mundo, a partir de ahora, nosotros ya llevamos bastante tiempo, todo el que está en un caso, fuera. Pero indudablemente, pues en esta legislatura hemos conocido cosas que le indignan a la gente y le indigna también al que está en política y vive su trabajo.
Indignar es poco. O sea, el verbo indignar es poco. El dar asco, hombre, es mucho mayor.
Y cabrear, pero no sé si es muy fino aquí en los micrófonos. Te coges unos globos que dices, hombre, vamos a ver. Y es que además pasa una cosa. Si es que a veces ya no miras ni el partido político. Sale concejal de no sé qué. Yo a veces tengo que preguntar. Digo, ¿usted de dónde es o de quién es? Porque la corrupción no conoce ideologías. No tienen ni ideología, lo digo muchas veces, no tienen ideología ni vergüenza. Se aprovechan del sistema y tenemos que pelear todos contra eso.
¿Y no llegan tarde con ese mensaje? ¿No hay que hacer autocrítica en cómo gestionó el PP casos de corrupción durante estos últimos 4 años?
Mire, hemos hecho mucha autocrítica y yo le digo una cosa. Nosotros no hemos tenido que ver a nuestros diputados durante muchos meses sentados en el escaño, que yo lo he visto en otros partidos políticos. Es decir, que yo, mire, ¿el PP es más exigente? Sí. Y que al PP nos exijan más, me parece perfecto, porque yo soy la primera que lo hago. Y yo creo que esa autocrítica se ha hecho y se han adoptado medidas. ¿Podemos garantizar que no haya más casos de corrupción? No. Pero podemos garantizar, y eso sí que es muy importante, que con este gobierno no ha habido impunidad, con independencia de la institución, el partido político, el año en que se hubiera cometido ese acto de corrupción, se ha perseguido, eso también.
La renovación en el PP, esos nuevos cargos, jóvenes y no tan jóvenes, que llegaron en el pasado verano, Maroto, Levi, Fernando, unos cuantos. No llegó tarde, o dicho de otro modo, ¿no se han centrado demasiado todos los huevos en la cesta de la economía y se olvidaron también del partido?
Mire, cuando llegamos vivíamos una emergencia, que a ver, situaciones de primera necesidad.
No, después de visto, todo el mundo es listo, pero...
Claro, y luego situaciones de tal... Oiga, es que cuando usted llega al gobierno y le dicen, está usted al borde del rescate, está usted al borde de que en su país tengan que recortar, por cierto, como están haciendo los griegos, Esto para tomar recortes de cómo funcionan otros gobiernos. Que recortar las pensiones, acabar con determinadas prestaciones por desempleo, uno se dedica a lo más importante, que es las cosas de comer. Y yo creo que eso se ha hecho. Y se ha hecho, con toda la crítica del mundo y tal, pero si no lo digo yo, es que no me lo va a decir nadie. Hay muchas cosas que hemos sido capaces de seguir adelante. Cuando llegamos al gobierno, nuestra economía bajaba un 2%. Ahora crece más de un 3%. Cuando llegamos al gobierno, se iban al paro cada día las mismas personas que ahora lo encuentran cada día. Eso ha sido muy difícil, muy complicado. Y mire, ahora que hablan de la soledad parlamentaria, en mucha soledad, porque cuando las cosas son difíciles hay unos señores que dicen uy, las decisiones complicadas, esas ya las tomas tú, Nosotros aquí a criticar, pero lo complicado, eso ya vosotros, Eso era el rodillo, el que no te apoyaban para nada. Por no apoyarte, no nos apoyaron ni una sola de las medidas contra la corrupción, que ahora se ponen todos muy estupendos. Dicen, no, hay que acabar, lo he leído hoy. ¿En qué están de acuerdo los Podemos, Ciudadanos y PSOE en ese pacto que dicen que van a fraguar? En eliminar las donaciones a los partidos políticos de parte de las empresas. Digo, pues ya lo hemos hecho. En prohibir las condonaciones de los bancos a los partidos políticos. Pero si es una ley desde hace 2 años. Si ya es que ni conocen la legislación vigente. Es decir, que probablemente era una emergencia y nos dedicamos a solventar la emergencia. Oiga, y la emergencia con todas... las prudencias, porque hay mucha gente que está esperando un empleo, mucha gente que la recuperación no le ha llegado, además tiene la sensación de que esto se está recuperando y no me llega, que es lo peor que te puede pasar, diciendo yo me estoy perdiendo algo. Pero con toda esa prudencia...
No, llega en lo macro, eso es innegable.
Pero también está llegando en lo micro.
Claro, pero eso cuesta más.
También está llegando en lo micro porque esas 900.000 personas que usted citaba, que esas han salido del desempleo. Yo lo que quiero es que salgan más. Lo que me daría muchísima rabia... No por el gobierno, que es lo de menos, sino por la gente que ha hecho ese esfuerzo, es que volviéramos otra vez a vivir esto que ha sido muy duro.
¿Existe alarma en los mercados o miedo en las instituciones internacionales?
Existe prudencia, porque es normal. Porque, vamos a ver, la confianza, lo primero que vimos en el 2011 es que España había perdido la confianza, no confiaba nadie en nosotros. Y el problema es que la confianza tarda mucho en ganarse y se pierde enseguida. Entonces lo que hay es mucha prudencia, porque un gobierno sensato, un gobierno pues amplio, llámese coalición o como quiera, con medidas normales y razonables, pues a la gente le da tranquilidad. Una agenda moderada da tranquilidad. Una agenda radical, pues a la gente le preocupa mucho, como es normal. Usted, si se va a comprar una casa y hacer una hipoteca, usted ve si está seguro en su entorno vital o no, y toma decisiones. Y eso que pasa a nivel micro, que es la economía familiar, pues lógicamente pasa a nivel macro. Tiramos de la inercia. Es verdad que las cosas van bien, que el cierre del año 2015 ha sido muy bueno, que se sigue creando empleo a muy buen ritmo, pero no podemos vivir de la inercia. Y la inestabilidad es muy perjudicial.
Tengo preguntas también referidas a su negociado, directamente a su gestión en estos últimos cuatro años, a la vicepresidencia del gobierno. José Luis Pérez es el director informativo de esta casa.
Quería preguntarle a la vicepresidenta Ángel por la comunicación. Pero más allá de los posibles errores a la hora de contar las cosas que han hecho en estos cuatro años, que también, más allá de eso quería preguntarle, vicepresidenta, en concreto por algo, como dice Espósito, más de su negociado. Si se arrepiente de alguna decisión tomada por usted en torno a los grandes grupos de comunicación, específicamente en torno a aquellos que digamos que no tienen una línea editorial muy próxima a los postulados del Partido Popular.
Pues mire, yo soy... me lo creo, ¿eh?
Esa pregunta que le plantea Pérez, con muy buen tino, le habrá llegado no como pregunta, sino como crítica, seguro.
Y a la inversa.
Diciendo que lo ha hecho bien.
No.
Ah.
No, uy.
Eso nunca.
Si usted encuentra a alguien que le dice a un miembro malo, del gobierno malo, que lo ha hecho bien, malo. Desconfíe.
Como dirían los clásicos, el elogio debilita.
Pues debemos estar como toros de fuertes. Bueno. Porque nos ha llegado muy poquito. Tampoco hace falta. Es bueno, ¿no? Pero mire, yo prefiero el de la calle. Cuando la gente te dice, uy, pues yo ya lo noto tal cual. Me quedo con esa sensatez.
El lío de las teles.
Mire, yo soy de las que respeto la libertad de expresión.
Faltaría más.
Y también le digo que, y dado que usted me ha hablado si voy a hacer o no el traspaso de poderes, que
ahora vigile, voy a eso otra vez.
Que vigile mucho cómo respeta la libertad de expresión el partido que piensa que me va a sustituir a mí en mi puesto. Porque, mire, yo creo en la democracia. Me beneficie o me perjudique las líneas editoriales. Yo creo que hay que respetar y tratar de eso traducirlo en sus acciones diarias. Luego, efectivamente, la gente ya tiene que ser responsable en sus líneas editoriales y yo no voy a entrar ahí. Pero sí también digo que quizá el concepto de ese respeto que tenemos algunos no es lo más habitual. Pero si fuera lo contrario... Es que es indefendible. Puedo no estar de acuerdo, pero yo soy demócrata y eso lo respeto.
Otro de los capítulos de su despacho, de su vicepresidencia del gobierno, ha sido el Centro Nacional de Inteligencia.
Sí.
Y ayer Víctor Rubido, el director de ABC, por la noche me decía, oye, coméntale, no sé si en broma o en serio, yo lo hago completamente en serio, aunque la cosa suena a cachondeo, coméntale si se ve pasándole los dosieres y explicándole cómo funciona el CNI a Pablo Iglesias.
A mí el Partido Socialista no me pasó ningún dossier sobre el Centro Nacional de Inteligencia.
Bueno, pero además, se lo pasaría al propio jefe, que es el mismo.
Bien, lo cual demuestra...
El general San Roldán.
Lo cual demuestra cómo el Partido Popular, y en mi caso en concreto, entendemos que deben ser los servicios de inteligencia, que es el servicio del Estado. Y no al servicio de un determinado partido político. Por eso yo cuando oigo estas cosas de tal, de la politización, no hay que politizar la justicia, no hay que politizar tal. Y ahora de lo que se está hablando es de politizar unos servicios que son unos servicios al favor del Estado, donde hay, por cierto, más de 3.000 personas que trabajan en silencio y sin ningún reconocimiento.
Y se la están, jugando
y
todos
se la
los
juegan
días, sin duda.
Y fuera, y usted sabe dónde.
Sin duda.
¿Eh?
Sin duda.
Sin ningún reconocimiento. Yo cuando veo algunas cosas y dices tal... Sé que son ellos, pero usted no lo verá nunca. Y además, si lo ves, que hemos cometido un error. Porque están, pero no están. Yo sí que pediría que... Son unos servicios al servicio de la democracia. Que han llegado unos estándares, y esto, si no lo digo yo, tampoco se sabe, de calidad y de reconocimiento en el ámbito internacional. Oiga, que a lo mejor, y permítame, como estamos así a las 5 de la tarde y a la hora del café, permítame la ligereza, a lo mejor no tienen tantas películas de estas que vemos los fines de semana. Pero son tan buenos como todos esos que les hacen películas. son muy buenos, saben actuar muy bien, respetan escrupulosamente la ley y a mí me gustaría que lo siguieran siendo. Nosotros no podemos violentar a los funcionarios, a los servidores públicos, sirven a su país, que en un determinado momento gobierna un partido porque lo han elegido los ciudadanos, pero tienen que seguir al servicio de la democracia. Y a mi sucesor, que no sé quién será, yo espero que sea del Partido Popular, yo le pediría eso, que no violente jamás a un servidor público y le exija que deje de respetar la democracia, los derechos y las libertades de los ciudadanos.
Nos quedan 2 minutos, vicepresidenta.
Uy, qué poco.
La estrategia, es que la radio es lo que tiene, la estrategia son nuevas elecciones. ¿Usted apuesta, se salvaría todo con las nuevas elecciones?
Es una posibilidad. Yo creo que como se salvaría la situación...
¿Pero es una posibilidad muy probable o es una posibilidad, obviamente?
Mira, voy a decir una paradoja, pero yo hay días que me levanto y digo, todas las situaciones son improbables, lo cual es una paradoja, porque alguna tiene que ser. Pero lo mejor sería un gobierno de coalición. Fuera de eso, pues hay distintas opciones. A mí me dice un gobierno PSOE-Podemos, pues creo que sería la peor opción. Pero solo hay esa. Nosotros dependemos de que el PSOE nos vote. Y el PSOE de que le vote Podemos. Si eso no se produce y se pasan los plazos, pues llegaremos a junio y habrá unas nuevas elecciones. Pero la manera de cumplir el mandato de los ciudadanos, a mi juicio, es que gobernemos juntos PP y PSOE. Y bueno, y si Ciudadanos se suma, aunque no sea... digamos, aritméticamente necesario, pues yo creo que sería bueno.
Me pregunta Jorge Bustos y Fernando Jorge, que han estado antes aquí en la tertulia.
Pues que le dejan un montón de recaos.
Hombre, claro, y yo...
Te espero que mi vicepresidente del gobierno, cada ministro ya va dejando su pregunta.
Esto
es coordinación de verdad.
Esto no está pagado.
Que le propongan a usted,
esto no
de vicepresidente.
¿De qué? ¿A mí? Sí, ahora voy para allá. Ahora mismo. Es lo que, exactamente lo que estaba pensando. Y en mi casa también lo estaban pensando.
Su casa estaría entusiasmada.
Sí, vamos, no se lo pierdas.
La mía también, ¿eh? Yo venir aquí por la tarde me encanta.
Que aquí las preguntas las hago yo, con todo el respeto, ¿eh? Desde cariño, pero que me queda una y mire y me llegan los del boleto. Dice, ¿qué quiere ser usted de mayor?
Yo ya soy mayor.
No.
Hombre, que no.
No, no. Y la pregunta va por cuál es su futuro político. Esperando lo que diga Rajoy, ¿va a optar a suceder a Rajoy? ¿Se va a quedar de jefe de la oposición? Le doy 3 opciones.
Mire, yo llevo 16 años, voy a hacer con Rajoy. De hecho, la inmensa mayoría de lo que sé en política lo he aprendido de él. Otras cosas de la experiencia, porque indudablemente al final los batacazos los usas tal. Y yo estaré siempre ahí para ayudar a Rajoy en todo lo que necesite.
Vale, ¿y si Rajoy no está?
Rajoy va a estar. Yo también pienso en posibilidades. Oiga, esto usted me pregunta de probabilidades, claro, claro. Y aquí yo no... Soy de malgastar pocas energías.
Vale, vale. Pues lo dicho, veremos lo que pasa. Nos quedan periodos informativos, periodísticos y políticos muy interesantes.
Para ustedes es un parque temático, pero para el resto de los
sí,
españoles no
pero
sé yo, ¿eh?
Los periodistas, antes que periodistas, somos personas, somos españoles.
También es
pagamos
cierto.
Impuestos, tenemos familias como todos los demás, ¿eh? O sea, que no se crean.
Nosotros también, ¿eh?
Claro que sí. Vice, que mucha suerte.
Gracias.
Y gracias por venir.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.